En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano, este lunes 17 de marzo, ¿no? Junto a nuestro panel de economistas está con nosotros Elisa Cabezón de Pivot, está también José Luis Jara de Activa Pyme y en cualquier minuto va a su arriba Bernardo Fontaine, ¿no? De Con Mi Plata No. Si quiere participar en esta conversación, también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba radio agricultura por Instagram. En una semana económica difícil, ¿no? Ayer el ministro Mario Marcel dio varias entrevistas, el fin de semana en general, ¿no? Yo por lo menos vi con algún detalle la que dio en Mesa Central en Canal 13 y a la defensiva dando explicaciones, ¿no? Tuvo un marzo duro el ministro Marcel, muy cuestionado por el manejo y por los elementos de responsabilidad fiscal. Vuelve a ocupar los argumentos de autoridad, ¿no? Mario Marcel se vuelve a refugiar en decir, mire, el país que nosotros recibimos tenía una expansión del gasto público sin precedente, claro, asociado a la pandemia, no nos olvidemos, ¿no? El IFE, los retiros, tenía una expansión del gasto público y del gasto también de las personas, muy fuerte, y que hubo que controlar, ¿no? Y que parte de eso es lo que se hizo el 2022 correctamente, y bajo ese patrimonio se olvida de lo que hizo el 23 y el 24, ¿no? De eso no quiere rendir cuenta. Dice que no, que fue tan difícil lo hecho el 22 que el 23 y el 24 la responsabilidad fiscal queda con explicaciones un poco más débiles, ¿no? No lo ha pasado bien en el Congreso, el ministro Marcel, inevitablemente la credibilidad está en cuestión, la directora de presupuestos está en cuestión. Es un momento difícil y lo pongo así porque el ministro sale a defender posiciones, pero también a poner agenda, ¿no? Y nos vuelve a poner en agenda el subirle los impuestos a las personas. José Luis Jara.
Bueno, buenos días a los auditores. Oye, efectivamente, este ha sido un tema recurrente ya hace bastantes semanas. Objetivamente hablando, en la situación fiscal de los últimos dos años efectivamente ha sido, ¿no es cierto?, con déficit tanto a nivel efectivo como estructural, muy por sobre lo que venía siendo la, comillas, tradición de déficit de arrastre, porque lo que conversábamos fuera de micrófono en algún minuto es que este problema de los déficits fiscal, claro, no viene de este gobierno solamente, arrastramos, ¿no es cierto?, y es la mayor preocupación. Yo miraba el fin de semana alguna prensa, claro, y todos los plantean y abordan este tema, dice relación con la posibilidad de que las cifras puntuales pudiesen no ser tan malas. Dicen, y tenemos un endeudamiento del 42%, que está bastante lejos de la brecha que tiene, ¿no es cierto?, un indicador que se estima que debería estar en torno al 50%, entonces tenemos espacio, nuestros déficits fiscales son relativamente acotados, pero la mayor preocupación es la tendencia. Y la tendencia que hemos registrado en los últimos 10, 12 o 15 años de déficit significativos y reiterativos, ¿no es cierto?, en donde estos dos últimos años han sido muy por sobre, es lo que hoy día preocupa, ¿no es cierto?, al mercado, al mercado local, al mercado internacional. Recordemos que una de las preocupaciones es que si mantuviéramos esta tendencia, no sé, pues en 10 o 15 años,
dos años para llegar
vamos a perder grado de inversión, ¿te fijáis? ¿Y qué significa grado de inversión? Que nuestra deuda, ¿no es cierto?, y se deteriora en nuestra calidad crediticia, y eso implica que nuestro acceso al crédito se encarece como país y se ingrese también para el sector privado. Y eso es un fenómeno, ¿no es cierto?, que tiene implicancias que si hoy día no abordamos y buscamos un acuerdo desde el punto de vista político, porque lamentablemente la situación de déficit fiscal es un tema técnico, pero que no se resuelve desde el tecnicismo, se resuelve desde las políticas públicas y se resuelve desde la política pública encabezada por el Ejecutivo, que es el que presenta los presupuestos, y también por el Parlamento, que son los que terminan aprobando el gasto. Y ahí tenemos una discusión, Gonzalo, que no se ha resuelto, no solamente en el último tiempo, sino en las últimas décadas, no se ha resuelto significativamente. Hemos enfrascado, ¿no es cierto?, el gasto público en un constante, creciente niveles de gasto por distintas razones, apostando siempre a que el gasto iba a crecer al menos igual que el crecimiento del Producto Interno Bruto, con la grave dificultad es que las proyecciones del crecimiento, ¿no es cierto?, no han sido las apropiadas y estamos permanentemente sobreestimando ingresos y manteniendo el nivel de gasto, y esa es la situación que hoy día estamos enfrentando.
Es difícil, ¿eh? Es difícil a veces mirar todos los indicadores, pero hay cosas que son más fáciles de mirar, ¿no? Como los viejos cuentos, ese Chile gasta la plata, que cuenta la plata que va a ganar antes de ganarla y la gasta, ¿no? Es como el cuento de la vaca, ¿no? Y todavía no tiene una vaca y ya está pensando que va a comprar otra vaca, va a tener mucha leche, y empieza a gastar como que tuviera esas vacas y no, en realidad todavía no tiene nada. Y nuestro país ha sufrido eso en los últimos años, ¿no? De estar gastando por sobre los ingresos que realmente tiene. Y lo segundo, como ocurre a veces en las familias, ¿no? Que vivimos de la línea de crédito y decimos, bueno, pero si todavía nos queda un poquito en la línea de crédito, ¿no? Sí, pero eso es pura deuda. Y que si usted ha venido comiéndose la línea de crédito es porque está ganando menos de lo que necesita. Menos, y tiene que ajustar los gastos, ¿no? En algún minuto hay que encontrarse con la realidad y le ocurre a las personas. Lo que pasa es que cuando le ocurre a los países es mucho más difícil, mucho más duro, y los problemas son para todos, ¿no? No es que haya un sector que vaya a sufrir, hay algunos que pueden sufrir más, sin duda, pero va a sufrir el país completo. Elisa Cabezón.
Sí, yo creo que esto es cierto. El tema del gasto es un tema muy vinculado con la política. Y acá yo creo que hubo un cambio de discurso, yo te diría, el último 17 años, en que uno escuchaba a un sector que empezó a empoderarse en el ambiente político, de que comparaba los gastos de Chile con los gastos de la OECD, de los países con más ingresos del mundo. Pero nos comparaba en términos de gasto, no nos comparaban en términos de crecimiento. Claro. Decidieron compararnos solamente en términos de gasto. Entonces decían, mira, los países más desarrollados gastan toda esta cantidad de plata y les va muy bien. Entonces, dado eso, su conclusión, gastemos como ellos. La deuda de la OECD está muy alta, en Chile está muy baja, entonces tengamos la misma deuda. Y se siguió esa trayectoria. Y en los últimos 17 años la deuda pasó de 3 puntos del PIB a los actuales 42 puntos del PIB. Cada año el porcentaje de ingresos públicos, ingresos del impuesto de todos los chilenos que se destina a pagar esos intereses es cada vez mayor, lo que es un sacrificio porque es un costo alternativo para usarlo en otras políticas públicas: delincuencia, salud, educación, vivienda, las necesidades que tienen los chilenos. Entonces, yo sí creo, sí, es verdad, viene de un cambio en el discurso político que yo creo que hay que desafiar. Yo creo que ya no hay que empezar a compararnos con lo que se ha desarrollado en términos de gasto, yo creo que hay que empezar a desafiarnos más y decir, oye, comparémonos en términos de crecimiento, porque también en los últimos 11 años que nuestro crecimiento es mediocre. Antes Chile iba bien, iba creciendo sobre estos países y después se estanca. Entonces ese yo creo que es el desafío que hay que impulsar, y eso es, yo creo que es más difícil o más desafiante que simplemente aumentar el gasto. Y por último, algo que ayuda a controlar el gasto, que muy vinculado con lo que tú dijiste, Gonzalo, que al parecer somos como un hogar que gastamos antes de recibir los ingresos. Y yo creo que eso está muy vinculado que en los últimos 2 años, en la dirección de presupuesto, han sobreestimado los ingresos fiscales que le presentan al Congreso en el momento de planear el presupuesto fiscal de cada año. Y esa sobreestimación provoca que se acuerde un gasto superior al ingreso que efectivamente recibe el país ese año, y se genera este déficit sobre lo que se proyecta, aumentando la deuda más de lo que se esperaba. Entonces también acá hay que decirle a la DIPRES que ajuste su modelo de ingresos fiscales a la baja, que sea más conservadores.
Bueno, en parte de esos problemas más, que suenan más técnicos, pero que son de rigor, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un modelo y ese modelo falla y ocurre una vez la falla, puede ser cuando ocurre por una segunda vez. Y no hay consecuencias, ¿no? O sea, así es lo que conversamos siempre. Finalmente uno entiende, bueno, se está operando con un modelo que le permita al gobierno gastar más, ¿no? y que pareciera hacer algo, hacerlo dentro de alguna manera forzando la legalidad, forzando la credibilidad del propio Congreso que autoriza ese gasto, y eso es lo que ha provocado la crisis de credibilidad, ¿no? O sea, por algo, para aprobar el presupuesto del año pasado, la oposición le exigió al ministro Marcel bajar 600 millones de dólares el presupuesto.
Y fue suficiente. Y fue suficiente.
De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo le pidió 1.500 millones más, ¿no? Para poder de verdad caminar hacia tener algún tipo de responsabilidad fiscal o acercarnos a la regla de responsabilidad fiscal. Pero resulta que si hay algo que le cuesta al gobierno es bajar el gasto, ¿no? Le cuesta a la política bajar el gasto, y resulta que parece ser que hoy día es indispensable. Bernardo Fontaine.
Bueno, es evidente que hemos ido aumentando el gasto más allá de los ingresos, ¿no es cierto? Y tenemos un déficit y un aumento de la deuda. El aumento de la deuda de este gobierno nomás es 23 mil millones de dólares, si no me equivoco, ¿no? No, perdón, 34 mil millones de dólares. Y esto hace que la deuda no la vamos a pagar, vamos a tener que seguir endeudándonos para sacar la deuda a futuro. Pero hay otro problema también, que es en qué se gasta. Y ahí es donde tenemos todavía mucho más percepción negativa, ¿verdad? Y cada día salen evidencias de malos gastos, de corrupciones, de gastos absurdos que hace el Estado o que privilegia a uno respecto al otro. Y entonces, como que toda la tendencia de los políticos al final es ir generando más subsidios, más gastos y más supuestos beneficios que tiene que pagar el Estado. Acabamos de tener, por ejemplo, el caso donde sabemos ahora que el gobierno le aportó 1.500 millones de dólares a un banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. 1.500 millones de dólares que no los tenía. Por tanto, tuvo que endeudarnos para pasar esa plata. Entonces dice, ¿para qué pasamos esa plata? Una enorme cantidad de plata, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también aquí, más que una motosierra, yo creo que de tipo Milei, digamos, lo que se necesita aquí es un bisturí, que vayamos cortando y cortando toda la grasa del Estado, toda la corrupción, todos los gastos absurdos y todos los gastos que se hacen de forma automática, como por inercia, ¿no es cierto?, y que nadie piensa bien.
Bueno, eso contradecería la trayectoria de los últimos cuatro gobiernos, ¿no? Al menos, no, no solo de este último. La diferencia con este último es que los gobiernos anteriores habían expandido el gasto en función de crisis. Bueno, el último, entre el estallido y la pandemia, ¿no? Ahí se produjo la expansión del gasto. En este gobierno, sin ninguna crisis. Sin ninguna. Desde 2022 en Chile no hay crisis, ¿no? Puede haber diferencia política, pero crisis ni externa ni interna. Estamos sufriendo las consecuencias, sí, de lo que pasó, ¿no? La gran farra de esos cuatro años provocó consecuencias, y aquí sufrimos la inflación, el desempleo, o sea, estamos sufriendo las consecuencias, pero una crisis propiamente tal no hemos tenido. Y sin embargo, hemos usado nuestros ahorros como país, hemos usado nuestra capacidad de endeudamiento. Pero a diferencia de otras oportunidades, fue para gasto corriente, ¿no? O sea, no hubo proyectos. De hecho, cuando se menciona la reforma de pensiones, no, la reforma de pensiones es como, usando el lenguaje del ministro Marcel, es autocontenida, ¿no? Por lo menos esa era la promesa, ¿no? Que le iba a ser autocontenida. De ahí hay dudas también de cómo se va a hacer. Pero lo que está claro es de que fue gran parte de ese aumento del gasto, fue a gasto corriente, ¿no? Y hay gastos que, como mencionaba, ¿no?, irritan mucho. Porque la situación económica en los últimos años ha sido mala. Bajo crecimiento, muy pocas oportunidades laborales. Ha sido mala. Entonces, uno dice, hay gastos como la compra de la casa del expresidente Allende, 1.000 millones. La gente dice, ¿cómo? Dice, no hay plata para nada, y resulta que aparecen 1.000 millones para comprar una casa y hacer un museo para el expresidente Allende. ¿Es prioridad? No es prioridad. José Luis Jara.
Bueno, efectivamente tú has tocado un punto que es bien relevante, que en definitiva hoy día, ¿cuáles son las prioridades que tiene el gasto público? Y en ese sentido, la mayor dificultad que hemos enfrentado en los últimos años, y yo estaba mirando aquí una cifra del último informe de finanzas públicas, efectivamente a partir del 2012, 2013, son sistemáticamente los déficits que tiene, ¿no es cierto?, el balance efectivo y el estructural. Por tanto, este es un tema que, como lo decía la Lisa, viene ya hace mucho rato. Y fíjate que yo quiero insistir en eso, porque de alguna manera esto se ha convertido en ya dejamos de tener un balance superavitario o de balance cero, sino que reiteradamente ha estado deficitario. Y la razón de ello es precisamente porque probablemente las prioridades del gasto se han estado, ¿no es cierto?, confundiendo. Y parte importante, en mi opinión, respecto de lo que explica esta situación, uno está, y lo entiendo, estamos gastando como país de la OCDE, asumiendo gastos, ¿no es cierto?, que probablemente están en la escala de países con bastante mayor nivel de desarrollo, en circunstancias que todavía debemos enfrentar necesidades de gasto que son propias de un país que está en un estatus de desarrollo inferior. Uh-huh. Y el foco donde hemos perdido, ¿no es cierto?, probablemente la batalla, por muchas razones, en el tema de la educación. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, se han destinado grandes cantidades de recursos, pero el resultado y la eficiencia de ese gasto es bastante cuestionable. En el mundo de la salud pasa algo parecido, y el déficit habitacional, que junto con solucionar un problema social, tiene un impacto multiplicador en la economía, ¿no es cierto?, dado el empuje que tiene en la contratación de mano de obra, por ejemplo, en la ejecución de obras habitacionales, tampoco ha sido puesto, ¿no es cierto?, muy de relieve en términos de cuáles son las prioridades de cómo orientamos el gasto. Y entonces nos encontramos con situaciones como la que tú comenzabas de, oye, comprar tal o cual casa para un museo o participar, ¿no es cierto?, de un organismo multilateral que en realidad a poco le importa a la gente y no sé si le va a aportar mucho desde el punto de vista de la contribución al país. Y así podemos ir comenzando, ¿no es cierto?, cuántos recursos se tiraron a fundaciones que prestaban poco o nada, ¿no es cierto?, de apoyo a determinados proyectos. En fin, hay ahí, ¿no es cierto?, un tema de las prioridades, y por eso que volvemos al tema político, lo hemos conversado en otra oportunidad aquí en el programa, en donde la mayoría de las dificultades está en que los senadores, los diputados, finalmente comprometen a aprobar proyectos de ley sujeto a que el financiamiento para su comuna, para su distrito, para sus aliados políticos, vaya. Y ahí entonces estamos en un permanente problema que, volvemos a sentir, si no tenemos una propuesta política ampliada de abordarlo de forma seria, yo no veo en el corto plazo un cambio muy significativo a esta problemática.
Bueno, de parte de lo que estamos conversando, ¿no?, las dificultades que enfrenta Chile, primero, para no olvidarnos nunca, ¿no?, es de un país que no crece, ¿no? Mm. Porque si no, todo esto que estamos hablando de la expansión del gasto y todo, bueno, si tuviera un correlato con un crecimiento económico de un 4 o 5%, sería otra historia, ¿no? Pero este país no crece, y no crece hace mucho rato, y no se ve que se estén tomando medidas para mejorar eso. Por lo tanto, uno pone el foco en el gasto público y en tratar de entender cómo un país que tiene un déficit tan profundo, que no le alcanza los recursos para las cosas más importantes, sigue contratando y contratando funcionarios. Vamos a una pausa y volvemos aquí a conversar con Elisa Cabezón, con José Luis Jara y Bernardo Fontaine en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Sociedad Nacional de Agricultura, encabezada por Antonio Walker, expresó su condena por el asesinato de un matrimonio en Graneros, en la región de O'Higgins. En un comunicado lamentó el crimen y ofreció condolencias a la familia de las víctimas. La SNA destacó que este doble homicidio refleja el aumento de la violencia en áreas rurales, advirtiendo sobre la creciente inseguridad que afecta a los agricultores. Antonio Walker reiteró la necesidad de reforzar la seguridad en el sector rural, solicitando mayor presencia policial y respuestas rápidas ante emergencias. La organización exigió justicia para las víctimas y enfatizó la urgencia de decisiones efectivas por parte de las autoridades. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de destacados economistas. No estamos viendo, bueno, un tema que nos preocupa porque ha sido motivo de preocupación durante largo tiempo, que es la responsabilidad o la necesidad de recuperar la regla de responsabilidad fiscal. Se ha perdido, ¿no? Estamos gastando mucho y es un gasto que a rato se vuelve ineficiente. Conversábamos antes de la pausa. La cantidad de funcionarios públicos se ha doblado en 20 años. Los últimos 20 años hay el doble.
15, yo diría.
De los, bueno, concentrado, pero uno diría desde el 2006 hasta ahora, en más o menos 19 años, casi el doble de funcionarios. Pasamos de 500.000 a 1.000.000 de funcionarios. Y eso no ha ido de la mano ni de mejor atención, ni de calidad, ni al revés, ¿no? Al revés, muchas veces todo lo contrario. Y ese gasto, además, ese gasto, recordemos que un funcionario que entra a la parte estatal no sale más. No sale más, aquí no sale. Entonces tenemos, por un lado, un Estado que es deficitario, es decir, que tiene números rojos, año tras año números rojos, pero que sigue contratando personas. Si uno hiciera el símil con una empresa, eso era imposible, ¿no? Una empresa con números rojos no solo tiene que dejar de contratar a nuevos trabajadores, sino que tiene que reducir su planta, ¿no? Reducir sus costos para recuperar números azules. ¿Por qué eso se mira con tanta distancia en el mundo público, Elisa Caso? Como que no, esa lógica tan simple que la vivimos todos, ¿no? Y que la vive desde la familia, una empresa, a todos, ¿no? Si caen los ingresos, va a tener que reducir los gastos y se empieza a apretar el cinturón toda la familia, ¿no? En la empresa ocurre lo mismo respecto al gasto corriente. Bueno, ¿por qué no ocurre en el Estado? ¿Por qué nos acostumbramos a un Estado que pierde y pierde plata todos los años durante más de una década?
Sí, acá hay varias posibles explicaciones de que está explicando de que en el año, por ejemplo, para tener referencia, en el año 2006-2007, de todo lo que producía la economía, ¿qué porcentaje se destinaba a pagar los sueldos públicos? Eran 4 puntos del PIB, un 4%. Hoy eso subió a más de un 7%. O sea, el gasto, lo que destina toda la economía a financiar a los funcionarios públicos ha aumentado considerablemente y no ha parado de aumentar. Una tendencia creciente todos los años. Y ojo que esto independiente...
¿Y eso ayuda a la mano un mejor servicio para la ciudadana? ¿Más eficiente, más rápido?
No hay índices de eso. Y esto acá es algo independiente del ciclo político, ¿eh? Esto ha pasado en todos los gobiernos. De izquierda a derecha está esa tendencia. Hay algo estructural entre institución pública, estatuto administrativo, que genera que cada año, cada vez se contrate más funcionarios y se gaste más. Y no solamente eso, nosotros estamos gastando más funcionarios y gastando más, es que el funcionario también se ausenta más días laborales al año. Estamos contratando a más personas y el funcionario promedio tiene más días laborales sin presentarse al trabajo. Antes, en el año 2006, el ausentismo laboral eran 21 días al año. Hoy estamos en 34 días al año. gente que... Esto descontando los feriados y los fines de semana.
Eso es un mes y medio hábiles, sin trabajar.
Al año. Eso descontando fines de semana y feriados.
Yo no sé cómo reaccionar frente a esos datos, porque son terribles para todo el mundo que trabaja. Imagínense usted que un trabajador normal, oye, un mes y medio al año yo no voy a trabajar. Imposible en cualquier empresa, ¿no? En cualquier negocio, en cualquier empresa, imposible, ¿no? Esa persona es despedida rápidamente o no tiene la salud compatible, algo tiene un problema. Un mes y medio sin trabajar al año.
Entonces yo creo que hay algo que hay que meterse, igual la razón de este continuo aumento, una inercia siempre hacia arriba de aumento, independiente de que tengamos crisis económica, independiente de que el Estado esté en números rojos y siga aumentando el gasto, hay que verlo, hay que evaluarlo. Algo que se critica mucho es nuestro estatuto administrativo, que regula el empleo público, en que es muy fácil contratar y muy difícil despedir.
Imposible, por
ejemplo. Muy difícil. Antes, hay tres regímenes o modalidades de empleo en general. Está el de planta, el de contrata y el de honorario. Dejémoslo en planta y contrata, que igual pareció el de honorario. El de planta es para funcionarios públicos que son de largo plazo, un contrato indefinido para mantener la estabilidad del servicio público independiente del gobierno de turno, lo que es muy importante. Hay servicios públicos que son esenciales para la ciudadanía y se tienen que mantener. Y tienen un contrato más regulado y más protegido. Y luego están los de contrata. Los de contrata son de tiempo fijo, es por un plazo. Se contratan para un programa, para un gobierno de turno, termina ese programa tienen que ir a la casa.
Por un año renovable, ¿no?
Un año renovable y se van a la casa. ¿Y qué ha ocurrido? Que los de contrata, con el tiempo, se han puesto de forma más indefinida. Que después, si tienen dos renovaciones, automáticamente reciben todos los beneficios de un funcionario de planta y son de plazo indefinido y muy difícil de echar. Entonces, están contratando gente para programas que son de corto plazo, pero finalmente se mantienen como si estuvieran en un programa de largo plazo. Y eso es una tesis de por qué se está generando esta inercia de que cada vez se acumula y acumula más funcionarios públicos en el gobierno.
O sea, la rigidización del sistema laboral en el mundo público, exacto, ¿no? Por algo existía en la planta, así que son las personas, como decía muy bien Elisa, que están trabajando permanentemente en el Estado y que tienen que, a ellos les da lo mismo que el gobierno cumple sus funciones, ¿no? Es personal profesional. Y después tenemos la contrata que le permitía cierta flexibilidad al Estado, ¿no? Podía requerir para un momento un especialista en algo y todo, uno o dos años. Pero claro, también se malutilizó, porque se empezó a generar que había personas que llevaban 10, 20 años en el Estado a contrata, ¿no? Y después tenemos los honorarios, que también se restringió mucho, porque ahora, antes se podía contratar a honorarios también con bastante, tenía un margen presupuestario, pero con bastante flexibilidad, y también se empezó a rigidizar eso, ahora solo para funciones que no pudieran ser cumplidas por ninguna de las personas que están ni en planta ni en contrata. Entonces, se rigidizó mucho, y eso provocó el efecto contrario a lo buscado, ¿no? O sea, finalmente el Estado quedó con menos capacidad para contratar personas que necesitara, y por otro lado quedó con un gasto gigantesco, ¿no? O sea, la persona que entra al Estado no sale más, o sea, se queda ahí y no sale más.
Es el concepto de la inamovilidad funcionaria.
Claro, que tiene un sentido, ¿no? Si yo no digo que no tenga sentido, tiene un sentido la inamovilidad funcionaria, busca, ¿no? Evitar que entre y salga todo el mundo porque cambió el gobierno, ¿no? De turno, cambió el color político de turno, ¿no? No corresponde eso, pero también se transformó en algo como un derecho adquirido, ¿no? Que no tiene ningún trabajador. Todos los trabajadores son evaluados en función de su desempeño, de su cumplimiento, y cuando uno mira, cuando se dice, oiga, cada vez que accede un gobierno, es que es muy difícil administrar el Estado. Y cuando uno le pregunta, ¿qué significa esa frase que es tan difícil administrar el Estado? Es que es muy difícil hacer que trabajen los funcionarios, porque son dueños, ellos pueden decir, no.
Ahora, creo que hay que separar, porque hay los que son muy buenos y otros que comparten trabajo con otros que...
Hay que hacer la separación. Hay que generalizar. Porque, sí. Hay gente que hace su pega, no necesita que nadie le esté...
Nadie le esté diciendo, pública.
Pero el problema que tenemos en el Estado son los otros, ¿no? No son los que hacen bien su pega, son los que no la hacen y que se hacen sentir, y que de alguna manera lo vemos en la manera en que la ciudadanía se relaciona con el Estado, ¿no? Y en los roces que tiene. Bernardo Fontaine.
Claro, yo creo que lo que uno tiene la percepción, ¿no es cierto?, de que ha habido un aumento de gastos gigante, y esto no ha estado acompañado de una mejora en la calidad de la educación, por ejemplo, o en mayor seguridad, o en menos listas de espera. Entonces, obviamente hay una desilusión enorme con este Estado gigante que nos está asfixiando, además de regulaciones. Yo veo hoy día, por ejemplo, entiendo, yo no lo podía creer, que ahora le van a exigir a uno poner el número de la patente en el vidrio del auto. Yo digo, oye, pero ¿por qué el Estado me va a obligar a mí a poner la patente en el vidrio del auto? Con lo cual voy a tener que gastar recursos, tiempo, en hacer una gestión. ¿Para qué? Entonces, se ha creado una cantidad inmensa de regulaciones y de invasión en la libertad de las personas. Pero también hay que quitarle el lápiz a los parlamentarios, ¿no? Porque fíjense ustedes que ahora, por ejemplo, se está discutiendo, se aprobó en general, un proyecto de ley para subsidiar la tasa de interés de los créditos hipotecario. Bueno, hay duda que eso evidentemente puede beneficiar a las personas que quieran comprar vivienda, a un cierto grupo de personas que quieran comprar vivienda, y desde luego es un enorme regalo a la industria inmobiliaria, ¿verdad? Pero la pregunta es, en un país que no tiene plata, ¿por qué vamos a privilegiar a un sector, a un grupo, y no al resto? En un país que tiene el déficit de vivienda, que tiene los campamentos que estamos viendo, ¿por qué no podemos dedicar esa plata a los realmente pobres, ¿no es cierto? Y yo entiendo que hay una situación inmobiliaria complicada, entiendo que hay una frustración muy grande de muchos de que no pueden comprar una vivienda dadas las condiciones de tasa de interés, inflación, etcétera. Pero preocupémonos de hacer crecer el país, de bajar la inflación, de bajar la tasa de interés, de que el Estado no siga endeudándose, porque cada vez que se endeuda el Estado nos sube la tasa de los créditos hipotecarios. Entonces, pero no gastemos la plata poca que nos tiene disponible este gobierno en subsidiar a un cierto grupo de personas que no son los más pobres. Yo acá recién, por ejemplo, estuve con un comerciante que me decía, mire, yo estoy vendiendo la mitad que hace 3 años. Y yo decía, oye, ¿y por qué no ayudar a ese comerciante entonces?
¿Y sus gastos no son la mitad?
No, sus gastos en la rienda en UF, tiene trabajadores que tienen salario mínimo más comisión, el salario mínimo ha subido mucho más que la inflación.
40 horas también.
Tiene 40 horas. Y entonces esa persona, como no tiene poder político como los inmobiliarios, no, obviamente no puede obtener ningún subsidio del Estado. Pero los inmobiliarios que sí tienen poder político, lo tienen. Y no hay que olvidarse que el mercado es para beneficiar a los consumidores y no las empresas. Y los estados están para beneficiar a las personas y no las empresas.
Bueno, buen punto el que marca Bernardo Fontaine, ¿no? En términos del buen uso de los recursos públicos, también de las políticas públicas, ¿no? En términos de beneficio, a quién se beneficia todo. Es verdad que hay un problema con la vivienda, sí, es verdad. Ahora, ¿se está solucionando de la mejor manera? Bueno, ahí debe ser, porque cuando uno escucha que en seguridad no hay plata, ¿no? Dice, no hay recursos. Y con salud, la lista de espera, no hay recursos para hacerse cargo de eso. Entonces decirle, bueno, ¿quién fija esa urgencia, no? ¿Quién fija esa urgencia respecto de dónde sí pueden gastarse los recursos y dónde? La respuesta es muy simple, ¿no? Por lo menos el ministro Marcel y el presidente han dicho, no hay recursos y que no pueden hacer más de lo que se está haciendo. Vamos a una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar con José Luis Jara, con Elisa Cabezón y Bernardo Fontaine aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Participa de las diversas actividades que realizará Universidad Andrés Bello en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre el 6 y 20 de marzo, la UNAP pondrá a disposición de la comunidad un conjunto de actividades que buscan visibilizar el rol y aporte de las mujeres en diversas disciplinas. Te invitamos a ser parte de la Semana de las Mujeres de UNAP. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy.
Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de video atención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Destacado economista y poniéndonos al día. También aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos mirando, bueno, ahí ahora mirando un poquito más la economía, un poco más de lejos, ¿no? A veces, no por los presentes, ¿no? Pero a veces los economistas tratan de mirar hacia el futuro y ahí está difícil a veces, ¿no? Porque como que el dólar iba a ser nuestro gran flagelo durante este año. Bueno, y el dólar empezó a bajar. Dicho eso, empezó a bajar, a bajar, a bajar. Desde 1.000 llegó a 930 pesos, ¿no? Y las razones, bueno, las razones son las que conocemos, ¿no? El cobre ha subido, estamos viendo un precio histórico del cobre. A pesar de ese precio histórico del cobre, nuestras finanzas públicas no están a la altura. El crecimiento del país no recibe esa ayuda, ¿no? Y estamos con un precio sobre los $5, es una locura, ¿no? El precio del cobre. Pero la situación internacional es difícil de mirar con perspectiva. No estamos aquí, de repente, cada vez que habla el señor Trump, aquí alguien tiembla, ¿no? Aquí habló de una guerra comercial entre el Borbón norteamericano y el vino europeo. Y aquí los viñateros chilenos estaban agazapados. En cualquier minuto les podía llegar algo como esta lógica de los aranceles, ¿no? Como que ha impulsado el presidente Trump. José Luis Jara.
Bueno, a ver, dos datos, estaba mirando lo que es el precio del cobre, 4.90 a esta hora de la mañana, y efectivamente bajó un poquito, cerró el 9 con 4.90 y tanto el viernes. Pero la situación internacional efectivamente está marcada porque Trump partió diciendo que iba a establecer una guerra comercial con sus socios comerciales, Canadá, México, por supuesto China. Y vimos el fin de semana que adicionalmente agregó, ¿no es cierto?, un ataque a Yemen, lo cual le pone adicionalmente una complicación y mayor incertidumbre a lo económico con este aspecto geopolítico. Y esto ha estado generando mucha incertidumbre. Tenemos este viernes reunión de política monetaria, que probablemente la tasa de interés, ¿no es cierto?, no se va a mover, se va a mantener en 5%, pero probablemente en esta reunión del Banco Central, la más que va a surgir en la conversación es la incertidumbre internacional que está viviendo Chile, ¿no es cierto?, y cómo esto nos puede afectar. La situación que estamos viviendo, claro, estamos viviendo una situación de un cobre alto, y la razón es muy sencilla. De acuerdo a lo que se analiza, es que este eventual riesgo de un arancel para el cobre ha hecho que se anticipe la demanda de cobre, ¿no es cierto?, hoy día, y eso ha empujado el precio del cobre en el último tiempo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también esta incertidumbre ha hecho que el dólar haya tenido una caída a nivel global, y eso ha favorecido, en el caso nuestro, que hoy día estemos con un dólar de 9.30 y probablemente un poco más a la baja, empujado adicionalmente por este buen precio del cobre. Pero la situación de incertidumbre, la incertidumbre es nociva para todos los agentes económicos y en el mercado nacional hoy día, que somos un país eminentemente exportador, en donde vemos con preocupación lo que está pasando con nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos por un lado, ¿no es cierto?, enfrescado con esta guerra de aranceles con sus principales socios comerciales, y la pugna con China, que es nuestro socio comercial también más importante junto con Estados Unidos, nos pone en una situación de mucha complejidad, y esta incertidumbre hoy día hace que los agentes económicos estén expectantes y muchos de ellos tomen, ¿no es cierto?, pausa en eventuales tomas de decisiones. Y ese es el principal problema que, ¿no es cierto?, hoy día vamos a enfrentar y que probablemente al mismo Banco Central le va a tener que aplicar cautela hasta ante este escenario de incertidumbre respecto a lo que va a ser el escenario futuro en lo que a política monetaria se refiere. Probablemente vamos a tener, ¿no es cierto?, pausa en la rebaja de tasas, y por otro lado también vamos a ver qué va a hacer la Reserva Federal, que también esta semana tiene su reunión de política monetaria, tuvo un buen dato de inflación, pero con este escenario de incertidumbre, ¿no es cierto?, internacional, con su propio presidente, vamos a ver qué pasa.
Está difícil, ¿no? Hay una, no sé si la guerra comercial, pero está claramente que hay un nivel de incertidumbre entre China y Estados Unidos, entre la Unión Europea y Estados Unidos, entre Canadá, México. Al final, el país que, a las nuevas condiciones, digo yo, no digo que sea algo bueno necesariamente, pero México es el que ha decidido aceptar nomás, ¿no? México, como Canadá, resiste dentro de lo que puede, la Unión Europea está tratando de ver qué hace, México ha tenido que aceptar estas nuevas condiciones, y claro, las nuevas condiciones igual tienen que ver con cosas importantes, ¿eh? ¿No? O sea, lo que Estados Unidos está pidiendo era que terminara con la inmigración ilegal, ¿eh? Y ha disminuido un 60% la inmigración de México hacia Estados Unidos, o sea, la inmigración ilegal, ¿no? Y por otro lado dijo que pusiera control al fentanilo, al ingreso del fentanilo, que es una plaga, ¿no? En términos de sanitario, en términos de salud pública, en los Estados Unidos, una de las drogas que más daño está haciendo hoy día, y México ha empezado ese control. Entonces, claro, uno dice, oiga, pero la guerra de aranceles y todo, no es la manera. Claro, no es la manera, pero resulta que está obteniendo resultados el presidente Trump. Elisa Cabezón.
Sí, el tema de Trump, hay una columna muy buena de Jorge Quiroz que publicó ayer en el Mercurio, que habla justamente de tu punto, Gonzalo, que ojo con las personas que piensan que Trump está haciendo falsas amenazas o que está haciendo una locura, algo irracional. Esa hipótesis, analizarlo desde esa hipótesis puede generar mucho daño para analizar lo que está ocurriendo a nivel internacional. Trump está negociando de una forma calculadora, está viendo costos y beneficios de sus medidas. Subir los aranceles trae un costo para Estados Unidos, porque cierra el libre comercio, lo que todos saben que tiene una pérdida de la ineficiencia para la economía de Estados Unidos, se especializa en menos, aumentan los costos para los consumidores, pero trae otros beneficios. Y Trump está calculando que los otros beneficios son mayores que los costos y lo está impulsando. Uno de los beneficios de lo que tú decís, Gonzalo, está presionando a México para reducir la inmigración, reducir este tráfico de droga, y al parecer está funcionando. Vamos, hay que seguir viéndolo con análisis. Hay que verlo, claro. Y también ver los beneficios económicos. Cuando uno coloca medidas proteccionistas, hay un grupo de tu población que sale beneficiada también, y que son justamente los votantes duros de Trump, que son las empresas, las pequeñas empresas que compiten con las empresas internacionales que importan bienes a Estados Unidos, y ellos están felices también con estos controles. Entonces, creer que estas amenazas de Trump son transitorias o que son falsas amenazas, ojo, Trump está haciendo un cálculo y él está viendo que en el neto está siendo beneficiado. Lo que es más probable es que estas medidas se realicen y se mantengan. Entonces, hay que tener muy ojo lo que ocurre en el mercado internacional con Trump en el poder.
Así es, ¿no? Vamos viendo el tablero geopolítico del país, de todo el mundo, ¿no? Pero a ver, para no equivocarnos nunca, ¿no? Subir los aranceles es negativo. Es malo, ¿no? Es una medida insostenible en el largo plazo, restringe la libertad económica de los países. No
hace que las cosas sean más caras.
¿Sí? Todo más caro.
Así es siempre, ¿no? Castiga a la mayoría de la población con productos más caros.
Pero en el corto plazo, y muchas veces sin llegar a ejecutarse, ¿eh? Porque así como lo con México, ¿no? Lo ha postergado ya dos veces.
Las amenazas han resultado.
La simple amenaza del arancel ha hecho reaccionar y de repente se vuelve innecesario el arancel. No, tampoco es un arancel que busque recaudar, por eso digo que cuesta, porque si uno lo mirara desde la economía clásica, ¿no? Y ahí le preguntara a Bernardo Fontaine, claro, el arancel es como el camino equivocado. Y lo extraño es que es la política de la izquierda, ¿no? La izquierda es la que favorece los aranceles, la protección. Bueno, aquí lo vimos en Argentina. Había aranceles para todo, ¿no? Era en la maraña de aranceles. Ay, en Argentina.
Sigue.
Chile en los 70, ¿verdad?
Bueno, Chile durante los 60 y los 70. O sea, es la receta de la izquierda. Nosotros sabemos que es una receta que lleva a la pobreza, pero de la manera que lo está usando Trump. Lo está usando como un elemento geopolítico, ¿no? De una manera distinta a como conocemos el uso de esos aranceles, Bernardo Fontaine.
Claro, yo creo que él está usando los aranceles para negociar, ¿no? O sea, para obtener condiciones de los países, ya sea en términos de disminuir la inmigración o el control de la droga en Canadá y en México, como el de incrementar el gasto en defensa en Europa para que Estados Unidos pueda a su vez reducirlo. Ahora, si Trump efectivamente pusiera los aranceles al final, y por ejemplo si le pusiera los aranceles a Chile, lo que no hay que hacer es subir los aranceles de vuelta, ¿no? Porque eso sería castigar a la población con más aumento de precio todavía. Yo creo que este tema de los aranceles se va a ir corrigiendo por la vía, si es que lo llega a aplicar, que el mismo público americano va a terminar alegando tanto y la economía americana se va a resentir que va a tener que echar pie atrás. Ahora, esto me lleva a recordar un tema muy importante para Chile, que es que se cumplieron 2 años de la firma del tratado internacional TP-11.
Ese
tratado que la izquierda, ese tratado que el Frente Amplio especialmente, pero también el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PP,
se opuso con todo, ¿no?
Se opuso por años, ¿no es cierto? Y nos postergó la aprobación. Incluso dentro de la campaña del presidente Boric estaba a votar este tratado, por votar quiero decir echarlo abajo, ¿no? Y sin embargo se cumplieron 2 años, el aumento de comercio ha sido de 10%, y no se cumplió ni uno solo de los efectos negativos que tanto Gonzalo Inter como el presidente Boric, como Ahumada, que era el encargado expertos, de comercio exterior, ¿no? Todos los expertos, como todos los diputados del Frente Amplio, hicieron sendos videos que están corriendo ahí en las redes anunciando los cataclismos de este tratado. Pues todo lo contrario, este tratado nos ha traído más plata. Y creo que esto es muy importante, porque una de las gracias que tiene Chile es tener toda esta cantidad de tratados internacionales y esta diversidad de exportaciones que hace que, si llegara a Estados Unidos a poner realmente aranceles, Chile estaría relativamente menos afectado. Estaría afectado cuando llueve, nos mojamos todos, ¿no es cierto? Sí. Pero no sería tan afectado como países que dependen exclusivamente de Estados Unidos, y eso es una gran gracia que tenemos que mantener. Por tanto, todas estas ideas económicas de este gobierno, de esta alianza, que era crear esta nueva economía. Recuérdense que íbamos a producir baterías de litio, todo acá hace productos sofisticados.
La empresa estatal del litio.
Que íbamos a disminuir la exportación y a cerrar los tratados internacionales para redireccionarlos, etcétera, etcétera. Todo eso resultaron ser puras mentiras, puras patrañas, puras pésimas ideas que, gracias a Dios, este mismo pueblo rechazó en el plebiscito del 4 de septiembre, y eso posibilitó que la economía chilena está en una pequeña mejora, ¿verdad? Que el ministro Marcel se enorgullece, ¿no es cierto? Dice, mire, hemos traído estabilidad, hemos traído tranquilidad, hemos traído control del gasto público. Todo lo contrario. Lo que no pudieron hacer de lo que querían es lo que trajo estos pequeños beneficios.
Es verdad lo que dice Bernardo Fontaine, porque al final del día, si ellos hubieran logrado hacer lo que querían hacer, otro gallo cantaría en este país, ¿no? Encontramos tan poco el crecimiento del 2%. Bueno, si hubiera aprobado esa constitución, estaríamos con un decrecimiento fuertísimo, ¿no? Estaríamos en una recesión durísima. Lo mismo en la cifra de desempleo, que nos molesta, nos incomoda. Son muchos los chilenos que les cuesta encontrar trabajo o que no lo han podido encontrar, que un 8% estaríamos por sobre los dos dígitos de todas maneras, ¿no? Tendríamos un problema mayúsculo ahí. Pero bueno, Pero eso como no tenemos contrafactor porque no ocurrió eso, ¿no?
Afortunadamente.
O sea, la prueba perdió esa elección y finalmente...
A pesar de los esfuerzos de la candidata Toá, ¿no? Que fue la gran vocera de la prueba, ¿no? Ahora dice que lo hizo porque en realidad como que se sumó como ciudadana, en fin. No, ella fue vocera, yo tuve muchos debates con ella, representando la opción de la prueba. Entonces, ahora asumamos la responsabilidad.
Pero bueno, le damos las gracias a nuestro panel de economistas, a Elisa Cabezón de Pivote, a José Luis Jara de Activa Pyme, ¿no es cierto? A Bernardo Fontaine de Con Mi Plata, ¿no? Ya vamos a hablar de la reforma de pensiones porque hay alguna preocupación todavía, algunas cosas que quieran, o algunos sí, efectos positivos, dicen. Ya el ministro Marcel dijo ya que en septiembre se empezaba a pagar la nueva PGU, subía la PGU para los mayores de 82 años y a partir de ahí empieza a subir para todas las personas. O sea, vamos a ver y vamos a evaluarlo el siguiente lunes, vamos a aprovechar de entrar en ese tema. Le damos las gracias a nuestro panel, a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes, los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura porque ya viene la noticia de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos. Así que quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, que estén muy bien. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.